Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
Chimenea.
Nos estamos movilizando por este vecino, le traemos de la compañía de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Se ríen del pueblo, usan la represión como solución. Nos quieren callar, nos quieren dormir, nos quieren sumisos para mantener tu resignación bajo su control. Nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad. Es la ira del pueblo lo que encontrarán. Nos engañan y mienten. Se aferran a la impunidad, no nos van a parar. Canto a la rebelión, canto al luchador, canto al soñador, al utópico. Bienvenidos a la chimenea.
¡Órale, órale, órale, sos pinches pendejos! La arrogancia que otorga el poder os la vais a comer.
Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. Órale, órale, nos golpean, nos roban y encierran en nombre de su libertad.
Vecino, vecina de Barrio Alberdi, una nueva emisión de La Chimenea. Estamos aquí en Radio Libre por el 92.5 del Dial. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, muy buenos días, Pablo. Buenos días, Marcelo. Buen día, vecino, vecina.
Excelente operador que tenemos.
La verdad que es un maestro, la verdad.
Resuelve todo,
maestro. Aquí es un por otro lado de este operador que tenemos. Muy contento de poder decirles bienvenidos a otra emisión de La Chimenea, como decía vos, Pablo. Emisión ya número 63 de este espacio radial de la multisectorial Defendamos Alberdi. La verdad que
mucha presencia en la calle, no solamente de la multisectorial, sino también de otros sectores, ¿no?, que han estado en la calle, por ejemplo, festejando el Día del Niño. Ya le vamos a comentar todo eso. Y pasó un agite cultural, Rodrigo, ¿no? Estuvimos una vez más en la Puerta de la Piojera.
El séptimo agite.
Que eso no nos da mucha alegría, ¿no? Tener que estar en la puerta, porque ya quisiéramos estar adentro, ¿no? Ya,
hace rato.
Sí, pero bueno, las ganas de luchar no se nos acaban, al contrario, se fortalecen. Y estamos ahí, ¿no?, con la llama encendida, dispuestos a continuar con esta lucha hasta que nuestra querida Piojera sea reabierta en el marco de la defensa integral de nuestro querido barrio. ¿Qué es lo que pasó en este último agite, Rodrigo, que nos puedas comentar.
Y fue, bueno, este miércoles pasado, miércoles 26 de agosto, a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, ya nos estuvimos congregando ahí en la puerta de nuestro teatro.
Convengamos que habíamos dicho a las 17 horas, pero lo tuvimos que correr un poquito por el gran calor que hacía, ¿no? Porque uno ve la fecha en enero y dice, bueno, en agosto...
Pleno invierno. ¿Qué sería lo más lógico?
Y sin embargo, digamos, hacía un poquito de calor.
La verdad que sí, bastante. Acompañó
la luna de Alberti también. Y
por suerte, sí. Bueno, estuvimos comenzando ahí, primero una radio abierta, comentando a todos los vecinos que pasaban caminando, en auto, en los colectivos, por qué estábamos ahí.
Mucho bocinazo de la gente saludando, ¿no?
Sí, la verdad que un apoyo de la gente se percibía, por lo menos en el aire, esa actitud. La verdad que muy positivo. Bueno, en la radio abierta estuvimos comentando a todos los vecinos que pasaban, por qué estábamos ahí, por qué pedíamos que para nosotros es tan importante que se reabra ese espacio cultural en el barrio. Y la verdad que hubo, como decíamos, muy buena, el apoyo de la gente fue muy lindo, la verdad, recibirlo. Nos estuvieron acompañando también los caporales, una vez más, caporales Virgen de la Candelaria, apoyando una vez más la lucha del barrio. Han estado en muchísimas ocasiones en marcha, en otros agites, en festivales, en los corsos que organizan la murga, en alguna que otra dicha también ha estado presente, así que la verdad que nos hicieron bailar, le pusieron un color muy lindo, cortó prácticamente la calle ahí y entraron
bailando. Y el compromiso de familias enteras, ¿no? Porque... Que en algún caso ni siquiera son del barrio, lo cual le da otra entidad, ¿no? Que la gente se apropie de otros barrios, de otros sectores, se apropie el reclamo, creo que le da fuerza, le da diversidad, le da mucho espíritu de lucha, ¿no? Y creo que estamos muy agradecidos a los caporales, a los compañeros y compañeras que le dieron la nota de color, digamos, eran bastantes, ¿no?
Sí,
y habían dicho que no habían podido venir todos porque tenían otra actividad en otro lado, pero lo mismo se hicieron presente, así que le agradecemos profundamente
saludo grande ahí para todos los caporales, todos los amigos de los caporales que siempre nos están apoyando y apoyan la lucha del barrio y le ponen ese color tan lindo que ahí suenan de fondo, hay un poquito de música de caporales. La verdad estuvo muy lindo. También nos estuvieron acompañando los amigos del colectivo audiovisual 0 milímetro. Un grupo de chicos que hace ya un tiempo vienen trabajando acá en el barrio, están preparando una película documental sobre el barrio y estuvieron, nos dieron el honor de estar presentando ahí en el séptimo agite cultural en la Puerta de la Piojera un adelanto de esa película que están preparando.
Previo a Cannes, ¿no?
Totalmente, ya dijimos que hasta Cannes por lo menos no paran ahí los chicos.
La película, ¿cómo se llama?
Alberdi, el barrio que habito ya no existe. Por ahí un poco...
Originó muchos debates al comienzo, ¿no?
Por el nombre,
este sí, título, pero la verdad que charlando con ellos y
conociéndolo
y conociendo el compromiso que han asumido con respecto al barrio, y que no solamente vinieron, pasaron la película y se fueron, sino que han estado en otros agites anteriores, han estado en otras actividades, firmando el corso, ¿no?
En el corso de este año sí estuvieron firmando, están preparando un material ahí que firmaron toda la presentación de la murga. Y la verdad que viendo en adelante, viendo por ahí estuvimos charlando, por lo menos yo, vos también, Pablo, creo,
sí.
Nos contaron bien cuál es la idea de la película, a quiénes han entrevistado, de qué va a contar un poco, y la verdad que es muy interesante y está muy bueno.
No, rescatar esto, ¿no? Como este colectivo 0 milímetro, que así se llama este grupo de jóvenes, ¿no? Recién recibidos por ahí en algún caso, no solamente le ponen el tinte profesional a lo que ellos les gusta y quieren hacer, sino su actitud militante, ¿no? De venir, estar presente, colaborar. Entonces, un abrazo grande para Andrés, para Emma, para la Guada, para los demás pibes que forman este colectivo, ¿no? Que la verdad que nos acompañan en la lucha, no solamente desde su arte profesional o lo que ellos están haciendo, sino también
se
en la diaria. Claro, sí, porque vienen y ponen el cuerpo, ¿no?
Y no es tampoco el primer trabajo que hacen sobre el barrio. Anteriormente estuvieron haciendo un trabajo, otro documental, un corto, más que todo esto va a ser una película. Lo anterior fue un corto, se llamó Héroes de Alberdi también, que retrata un poco imágenes, íconos del barrio, que también estuvo muy bueno. Eso habrá sido aproximadamente hace 2-3 años aproximadamente. Y estuvo por varios...
Al comienzo del 2014 la pasaron en la Plaza Jerónimo del Barco.
Exactamente, sí. En el ciclo de cine bajo el...
También fue un trabajo muy interesante, un juego de imágenes, ¿no? que creo que eso está subido a YouTube, ¿o no?
Sí, está ahí disponible en el canal de Cero Milímetro, lo pueden encontrar. Hay muchos trabajos más, pero estos son referidos acá a Barrio Valverde. Pero nosotros por ahí hacemos por ahí en chiste, en broma, lo que van a llegar a un festival internacional, pero con Héroes de Valverde y este corto que hicieron sobre el barrio, estuvieron en varios festivales internacionales, así que ya el barrio anduvo una vez más por varias partes del mundo.
Somos internacionales, y la semana pasada han estado estos compañeros italianos contando...
¿Qué nivel, ah?
Contando su tesis de arquitectura, ¿no?, sobre el barrio, digamos, es más que meritorio lo nuestro, así que bueno. La lucha nuestra, no lo nuestro, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poco el tema este del ajite, antes de pasar justamente un trabajo que han aportado los compañeros ahí, porque también estuvieron filmando, ¿no?
Sí,
contarles un poco cómo sigue esto del ajite, ¿no? Porque evidentemente sigue, digamos, la sordera de parte de las autoridades, ¿no? Sigue la sordera de parte de Mestre, de Marchiaro, que mantienen cerrado este espacio, este centro cultural, que reclamamos su reapertura. Mantiene silencio también el Ministerio de Cultura de la Nación, que en su momento firmó, digamos, un convenio que fue anunciado a la prensa y todo, y de eso vemos que no ha pasado nada. Vemos que la Agencia Córdoba Cultura tampoco dice nada.
Nada.
Que sentimos que está totalmente olvidado este espacio, que tiene que ser recuperado, ¿no? Que ya no es un reclamo solamente desde el barrio, o sea que sigue siendo vigente desde el barrio, sino también es un reclamo, creemos, de todos los sectores culturales de Córdoba, que necesitan un espacio a donde puedan expresarse, ¿no? Por eso, ir recordando que en estos 7 ajites han pasado expresiones de teatro, hemos pasado cine, ha ido la murga, distintos conjuntos folclóricos, ¿no? Ballet de danza, hasta los capoeiras que pasaron vez pasada, digamos, que va dando una idea de cómo solamente a través de estar presente en la puerta, no solamente en un acto de protesta, sino un acto de propuesta, todo lo que podría generarse allá adentro, ¿no? Que
totalmente.
La verdad que termina siendo una lástima, ¿no? Una lástima de que nuestros gobernantes no tengan la decisión política de abrirlo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir con este reclamo que sigue creciendo, que la misión del ajite es eso, por ahí no es una cuestión muy multitudinario, lo que sea, pero que va a ser reforzado seguramente este mes con la dicha que se viene, y que vamos a hacer lo mismo el ajite en este mes de septiembre, por más que la dicha esté ahí cerca, como refuerzo, ¿no?
Totalmente.
A todo lo que se viene haciendo.
Mi viejo por ahí decía, persevera y triunfarás, así que creo que el barrio sabe de esto, así que vamos a compartir ahora un audio justamente de lo que estuvo pasando el miércoles en la Puerta de la Piojera, que cuenta por ahí lo que decíamos, el reclamo de por qué estamos ahí cortando la calle o reclamando justamente en la Puerta de la Piojera.
¿Qué es lo que se escucha, no? Cuando la gente pasa, que se para a dialogar, a algunos a favor, los menos en contra, digamos, los más a favor, digamos.
Sí, ahí somos varios vecinos por ahí nuevos, creo que no habían estado anteriormente, que se interesaron en el tema, apoyaban, nos dieron su apoyo, así que...
Y eso es lo importante, estar en la calle. Si no, nos juntamos en una reunión y está todo muy lindo, pero cuando vos salís a la calle te vas encontrando con todas esas verdades, ¿no?, que andan por ahí dando vuelta y que se expresan, y se quedan o se van, pero que se llevan para seguir debatiendo. Mira, siguen estando en la Puerta de la Piojera. Algunos dirán, mira...
¿Eso es loco?
Claro, bueno, pero de eso...
Totalmente, sí.
De eso se nutren las luchas, ¿no?
Vamos a escuchar un fragmento que justamente lo subió el colectivo Cero Milímetro, que estuvieron ahí haciendo una cobertura del ajite, y lo vamos a compartir ahora. Decía algo así, me parece conocida la voz, a ver si ustedes la sacan, de quién es el que habla.
No lo conozco.
Cuando Marcela lo disponga.
Séptimo ajite cultural para la reapertura con gestión popular de la Piojera. Ya pasaron 6 ajites, más de un año de la expropiación efectiva, casi un año de que el intendente Mestre, Marchiaro y sus funcionarios le pusieron un portón por seguridad a este espacio cultural, mientras el Ministerio de Cultura de la Nación nada dice al respecto y la Agencia Córdoba Cultura guarda un absoluto silencio. La mayoría de los candidatos a intendente también. Este espacio cultural, tan caro a los sentimientos de Barrio Valverde, sigue cerrado y cada día deteriorándose más. Es evidente que no hay voluntad política de los funcionarios y las autoridades de reabrirlo. Solo la participación popular logrará reabrir el cine moderno, Teatro Colón o simplemente la Piojera con gestión popular. Memoria, identidad y lucha multisectorial, defendamos a Valverde. En instantes se presentarán para aportar a esta lucha los caporales de la Candelaria. Señor vecino, vecina, acérquese a participar de este agite cultural para que este espacio no siga lleno de basura como está hasta ahora, sino que sea algo provechoso para todos, para que podamos utilizarlo, para que los niños vengan, puedan divertirse, puedan aprender a la vez.
Ahí va, teléfono ahí para varios políticos que están de campaña por ahí, que siguen haciendo promesas nuevas y se olvidan por ahí de lo que han prometido anteriormente. Teléfono para Ramoncito, para varios, hay varios que habría que nombrar, ¿no?
Así es, y también, ¿no?, para gente de la oposición que nada dicen o pasan al costado, ¿no? Che, pero va llegando gente al baile, me parece a mí.
Se va armando, ¿eh? Acá va llegando uno de los invitados que va a tener José Aidar en la segunda parte acá del programa, el señor licenciado Lucas Paladino, que va a estar hoy como invitado. El señor, coméntelo usted, ha hecho su tesis acá sobre algo, uno de los símbolos del barrio.
Sobre el Pablito de la Toma, una brillante tesis, un trabajo de verdad exhaustivo y bien fundamentado, digamos. ¿Cómo andas, Lucas?
¿Qué hace, Pablo? ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Todo bien?
Buen día,
más. Contentos de verte y de tenerte acá.
Acá estamos.
Como siempre.
Sí, acá estamos. Por suerte, acá, al fin, ¿no?
Al fin. De varias veces te habíamos invitado y no había podido venir.
Bueno, ahora
bueno,
sí.
Así que bienvenido.
Bueno, gracias, ¿ah? Che. Podemos disfrutar.
Ahí, Lucas, bueno, cuando esté charlando con José en la próxima hora del programa, va a contar bien sobre su tesis, pero es un trabajo muy interesante, muy importante.
Sobre su tesis y una actividad muy interesante que hubo ayer en la facultad de. En la Escuela de Geografía, digamos, de Facultad de Filosofía y Arte de la Universidad Nacional. Estuvimos ahí presentes acompañando una actividad que hicieron ahí, que nos tan amablemente nos invitaron, como siempre, a participar ya con otras luchas territoriales que hay en Córdoba, que ya seguramente la estará desarrollando Lucas más adelante.
Lucas también estuvo dando una charla previa a una dicha, la tercera dicha que tuvo en Alberdi, con la murga ahí, justamente cuando la temática de ese festival era el Pablito de la Toma.
Alto debate se armó esa fe, ¿no?
Sí,
alto
sí, debate, hay una charla de debate en el Centro Vecinal de Alberdi. Bueno, se nos va pasando el programa, ya pasaron 20 minutos, increíble cómo pasa la hora. Estamos transitando la primera media hora de La Chimenea, edición número 63 en esta ocasión. Vamos a ir con algunos saluditos que han llegado, la verdad que son muchos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos manda saludos, a toda la gente que nos está escuchando tan temprano por ahí. Acá llegó un mensaje al teléfono de la radio, mensaje del gringo de Alberdi, que manda saludos acá a Pablo. Dice que es amigo del Negro y del Kiko.
Dos diarieros históricos.
Conocido
ahí del barrio, sí, de ahí de Claro Clínica.
Muchísimas
un abrazo,
gracias.
Gringo.
Muchísimas gracias, gringo. Pide un tema de La Mona.
Como siempre, pide Jiménez, ¿no?
Buenísimo. Hay muchísimos
ya
saludos.
Ya lo vamos a complacer.
Mandamos también un saludo a los de siempre, a los que nos escuchan todos los miércoles. Mariela, a la Flor,
a la Charo. A la Mara.
A la Luna, que está trabajando también, nos está escuchando.
A la Leto.
Nos están escuchando también del Colegio Manuel Belgrano, así que un saludo también ahí para toda la gente de Manuel Belgrano, a toda la
para
gente de la murga.
Para los muchachos ahí de la esquina de 9 de Julio en Neuquén, que también tienen la radio El Palo ahí en el kiosco de diario de Luito Sena, que están ahí con Carlitos, con Nené, ¿no? Con el Loco Julio, todos ahí prendidos a La Chimenea.
Un saludo también para mis viejos que están laburando y también están escuchando.
Gran Suárez.
Y bueno, nos olvidamos mencionar el tema con el que estuvimos abriendo el programa. Fue un tema, para mí espectacular la letra que tiene. Canto a la Rebelión se llama, el grupo español Escape. Así que con eso estuvimos abriendo, que un poco retrata esto de la rebelión, la lucha que se viene dando en el barrio, del agite cultural del que estuvimos comentando del miércoles
pasado. Tenemos una columna que inauguramos la semana pasada, ¿no?
Hace dos semanas.
El homenaje, ¿no?
La semana pasada.
¿No?
Que sería el segundo.
Entonces podríamos ir con un fragmento como para cumplir, digamos, con esta columna que tan ingeniosamente propusiste vos, ¿no?
Bien, este es un homenaje, esta va a ser la segunda edición, homenaje a uno de los íconos culturales de nuestro barrio, al querido José Ignacio Chango Rodríguez. Todos los miércoles lo vamos a homenajear con una versión diferente sobre una de sus más grandes obras, que por ahí se ha transformado en himno de nuestro barrio, que es la Zamba de Alberdi, o Lunita de Alberdi, como quieran llamarla. Hoy vamos a traer otra versión, ¿sí? De un artista, de una banda cordobesa, una banda muy tradicional.
¿De jazz?
No justamente, más característico de Córdoba.
Bueno, ¿la Sinfónica?
No, tampoco, puede ser la próxima. Hoy vamos a traer una versión del grupo de cuarteto de la banda ahí con el Turco Oliva, querido Cachumba, desde el disco O Inmortales. También quisieron homenajear al Chango Rodríguez y lo compartimos aquí en esta mañana en La Chimenea.
esa luna que vino del baile, su calón de seda me cuento balcón con aquella luna. Esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, a que te desarroque. Movidito como de los Alma Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma que te está para todo. Observatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre.
Y así sonando en la mañana de FM Libre, en esta chimenea de Defendamos Alberdi, edición número 63, suena Cachumba, homenajeando a nuestro querido Chango Rodríguez. La verdad que un tema bien alegre, bien festivo para bailarlo, ¿no, Pablo?
Y sí, Cachumba siempre le pone fiesta, ¿no? Siguiendo los pasos de Carlito Mona Jiménez, digamos, aporta esta música regional cordobesa, ¿no?
Qué grande el turco Oliva, ¿eh? Ojalá
que lo podamos... perro también, ¿no?
Ojalá que lo podamos tener alguna dicha.
¿Por qué no? ¿Quién te dice?
Hay tratativas por ahí, ojalá que se
buenísimo.
Dé.
Buenísimo.
Seguimos transmitiendo esta primera media hora de La Chimenea, se nos está pasando volando, como siempre, el programa. Esta primera media hora, pero ya sigue de 9 a 10... el conductor oficial de este programa, el señor José Aidar.
Pero aclaramos que somos parte del mismo programa, ¿no? Que este es un programa que lo hacemos a pulmón, entre todos. Un todo programa colectivo. Ahí está entrando
justamente
José.
Va llegando, sigue llegando gente al baile.
El productor Martínez también está allá afuera, están haciendo banco.
Ah, están haciendo la previa.
Pero pasó algo este sábado, ¿no?
Sí,
pasó algo muy lindo. Un agasajo a los más pequeños. Que se viene llevando a cabo ahí en la calle 9 de Julio en Neuquén. Esta fue su edición número 10, ¿no?
Hace
una
10
fiesta
años,
¿no? Totalmente autogestiva y popular, organizada por los vecinos de la zona. Quiero aclarar esto porque muchos me dicen, ah, la fiesta de Pablo Char, no, yo puede ser que la coordino, pero agradecer a todos los vecinos y las vecinas del barrio que acercaron desde un paquete de azúcar hasta, por ejemplo, Miguelito, que llevó leche como todos los años, hasta Pepo, que aportó la factura, hasta Martín, que mandó facturas y no las pude ir a buscar, me dijo que las fuera a buscar, me olvidé, no fui a buscar la factura.
Qué grande, Martín.
Compañero Martín. Pero digo, entre todos vecinos del barrio, a Carmen, que se acercó, llevó juguetes, ¿no? Y no solamente en la llevada de cuestiones así, materiales, ¿no? Que tiene que ver con un juego. ¿Qué hacen, no? Porque también...
Suma.
Pero lo lindo es juntarse en la calle, ¿no? Lo lindo de recuperar esos espacios que por ahí están un poco olvidados, ¿no? Esto de juntarse, esto cuando hablamos del patrimonio intangible del barrio, ¿no? Esto de las relaciones, de lo comunitario, presente allí, ¿no? Entonces, una fiesta muy linda, con una gran cantidad de niños, se entregaron casi 200 juguetes.
¡Apa!
Lo que habla, digamos, a las claras, y que afortunadamente nos alcanzó para todo.
Buenísimo.
Las golosinas, todo lo que se dio, digamos, y
también
que estuvimos trabajando arduamente, y que haríamos, quiero particularmente agradecerle, ¿no?, a la gente que estuvo presente, por ejemplo, la compañera Emma, que es de la Feria de Mundo Sin Guerras, que está ahí en la calle Neuquén, que se llegaron, aportaron juegos, estuvieron desde temprano organizando el tema de los juguetitos, de los regalitos, a Mariela, a Flor, a las chicas de la murga también, ¿no? A Emi, a la Flor, a Inti, a Euge, Luna, Sabri, Emi, entre los que me acuerdo, no me quiero olvidar.
Hubo mucha gente
al Pelado, a tu hermano Pelado, que estuvo repartiendo golosina, quedó escrachado ahí en una foto que repartiendo golosina. A Manuel Ardi también, que vino.
Estuvo trabajando duro.
Aparte de trabajar duro, trajo sus equipos que puso, ¿no? A Dante Martínez, que prestó sus equipos también. Su
sonido comunitario.
Sonido, ¿no? A Lulu, que estuvo temprano intentando armar el escenario, que bueno, por ahí quedaron
mejor. Rodrigo también estuvo armando el escenario.
A ese muchacho Rodrigo Suárez, que también estuvo manejando ahí la cosa.
Saludos para Lulu ahí.
¿Quién es Rodrigo Suárez?
No se mete en esta parte del programa, sí, respetuoso, no lo hemos hablado nada.
No son las 9 todavía, así que quédese al margen, por favor.
Y muy especialmente vuelvo a repetir a Leto, a Violeta, que se encargaron de armar juguetes, digamos, que fabricaron ellos, unos molinetes muy bonitos.
Al porteño.
Al Maxi. Porteño, Maxi, que llevó ese juego, ¿no? A nuestro gran amigo, el payaso Inchin Lupín. A la payasa Mara, que también aportó mucho. A la murga, los descontrolados de Alberti, que se lucieron, ¿no? Aportando toda la fiesta, el colorido.
Hubo folclore también.
También hubo folclore. Hubo alguien que bailó... chamame, ¿quién puede haber sido?
La reina, la presentaron como la reina y el gaucho cheto.
El gaucho
me
cheto.
Me sonaba conocido la cara acá. No, bueno, tenemos al compañero acá bailando ahí, chamame, folclore, malambo.
Bueno, en realidad vamos a contar algo que pasó, ¿no? Atrás del escenario. Era otro que tenía que salir a bailar.
Todos hablando las papas,
Y la dejaron sola la china, así que tuvo que salir otro como el gaucho cheto. Un abrazo grande a la reina. Que la reina no solamente aportó en eso, sino que puso su casa a disposición para que se cambiaran los chicos, para que pudiera ir alguno al baño, y que también donó aproximadamente como 80 bolsitas con sorpresitas y golosinas, ¿no?
¿Qué más
que hicieron la delicia de los chicos? Así que un abrazo grande a la querida reina, a Don Quintero y a Raquel, que estuvieron también ahí sentados, porque hubo muchas familias, ¿no? Mucha gente, digamos, sentada, tomando mate, recuperando el espacio, ¿no? Entonces... nos parece importante, porque el reclamo también del barrio se hace de esa forma, ¿no? Porque a cada rato estaba el paren de Mole Alberti, que tenemos que seguir siendo barrio, que sale de la misma gente. Entonces, bueno, muy agradecidos a todos y bueno, el año que viene seguramente estaremos con más fuerza en la calle, ¿no? Y se nos fue el tiempo, Rodrigo.
Nuevamente se nos pasó más que volando esta primera media hora de la chimenea. Ya está, ahora puede hablar, son las 9:01. Bienvenido, señor José Aidar.
Me da vergüenza hablar, no sé, encima hablo a la distancia. Acá.
Una...
no, muy buen día, compañero, ¿cómo le va?
Acá le pasamos
hermoso, hermoso escuchar sus voces, honestamente.
Qué chamullero.
Un pensamiento para cortar, ¿verdad? Que me lo dijo una vecina. Lo importante es mantener vivo la lucha y la identidad en la calle.
Totalmente, creo que eso resume mucho de lo que se está viviendo acá en el barrio, desde aquel mismo programa La Chimenea. Ha pasado la primera media hora, esta chimenea edición número 63, pero esto sigue, nosotros por ahora nos vamos. Pero
tenemos que ir a trabajar.
Sigue una hora más acá el señor José Aidar con su invitado especial el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por los saludos, la verdad que nos han inundado ahí de saludos nuevamente, como es... la costumbre en todos los programas.
Humo, no vende humo, eso es humo.
Más de 200 saludos, no podemos leerlo todo porque no nos da el tiempo.
Mira, nos quedó todo acá. Bueno,
no, la verdad que...
muevan ojitos.
Muchísimas gracias a todos.
Vamos a tener que pegar un... vamos a tener que venir a 7 de la mañana en el momento. Marcelo, ¿vos podés venir a 7?
No. Estamos complicados. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias al Facu, se está tomando un té de barro ahí en su casa. Un saludo grande ahí para el Facu de la Murga. Saludos a todos, bueno, todos los saludos que ya pasaron, gracias por el aguante de siempre. Nosotros, acá con Pablo, Rodrigo desde aquí,
tuvimos primero. Entregamos la posta y sigue el programa.
Sigue el programa, nosotros personalmente nos despedimos hasta el próximo miércoles, bien temprano acá por FM Libre. Y si no, recordamos, esto es una novedad, no sé si ya José seguramente lo ha mencionado en programas anteriores, los días viernes a las 17, retransmisión por Zumba La Turba, así que nos pueden estar escuchando por ahí. Muchísimas gracias. Y nos vamos con un tema, ¿no? Llegó
vamos,
el mes. El
nos
mes
vamos
de...
con un tema pedido de Damián Santa y a pedido de la Romy, ¿no?
Totalmente. Llegó el mes de las flores, del color, el mes de la primavera. Así que nos vamos con un tema de chévere.
Septiembre.
Muchas gracias, Marcelo. Nos vemos el próximo miércoles.
Hasta luego.
Ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se envuelve tu perfume en mi ser con la nostalgia del ayer, y estoy preso en este infierno preguntando cómo y por qué. Septiembre me hace sentir tu rostro, vuelve a sonreír. Septiembre recuerda el amor que yo a tu lado viví. Hoy tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. Como chica en soledad, sintiendo que no aguanto más. Las horas las miro pasar y va creciendo mi ansiedad. Me imagino al caer la lluvia tu figura tras el cristal. En septiembre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía. ¿Cómo engaño a mi corazón si él no quiere olvidar tu amor? Hoy septiembre no es simplemente otro mes, sino todo lo que más amé.
Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Se fueron esos charlatanes que se dedican a ser suplentes, no pueden ser otra cosa que suplentes, y llegó acá la mano dura de Alberdi. No, bueno, vecino, vecina, aquí seguimos con esta segunda parte del programa. Bueno, les recordamos, este es el tercer programa, tercero ya, ¿no? Donde estamos con media hora más. Dante, ¿me ayuda usted?
Media hora más, tercer
programa. Buen día, Dante Martínez.
Buen día, Marcelo. Buen día, Karina, en el teléfono, nada, siempre nos olvidamos de saludar.
Buen día, Karina. Bueno, buen día, vecino, vecina, queridos compañeros, amigos, militantes, familiares que están del otro lado del parlante, intentando escucharnos, intentando soportarnos.
Tenemos más saludos que los conductores anteriores, pero por una...
Sí.
Pero pues, por una... Claro, por una cuestión de...
Yo me voy a sincerar, voy a hacer un sincericidio. La gran cantidad de los mensajes de radio que todos los conductores de todos los programas de todas las radios que hay en el planeta son inventados. Por eso.
Salvo el de la mujer, la madre o el hijo. Los sí. demás son inventados.
O de algunos amigos muy cercanos. Aprovechando de hablar de amigos cercanos, Panchito, ¿estás ahí? Panchito de la Murga. Nos manda un saludo, en realidad se lo mandó al querido Rodri. El Rodrigo me dijo, pasé este mensaje que Panchito ahí, el bombista estrella de la Murga, un pibe, un joven que empezó casi desde la cuna en la Murga de los Descontrolados de Alberdi, y hoy maneja ahí la batuta de los parches. Un gran abrazo para vos, Panchito, se los extraña a todos los bombistas de la Murga. Ya vamos a volver por ahí. Pero bueno, avisar que eso, que estamos en este nuevo formato de programa. El compañero Charras y don Rodrigo Suárez ya van marcando su propio estilo, su propio sello, su propia identidad. Y nosotros, bueno, seguimos ahí, nos vamos poniendo un poco más viejos. Ya la gente capaz que en algún momento se aburre de nosotros, capaz que ellos tengan que hacer una hora y nosotros media hora. Yo vendría feliz así también. Pero nada, decirles eso, que estamos acá en esta segunda parte del programa. Vamos a tener básicamente un invitado, un tapado que nunca lo hemos nombrado en la radio, que es un gran aliado, un gran conocido, un gran amigo de la multisectorial Defendamos a Alberdi, del barrio Alberdi y fundamentalmente del pueblito de La Toma. Lo vamos a dejar ahí latente. Además es un gran músico, también un tamborilero. Un amigo también de la vida acá, que ya lo vamos a presentar, y del cual, con quien vamos a estar hablando cosas que tienen que ver con Alberdi. Vamos a estar hablando primero de un poco de su historia, para saber de dónde viene y cómo los destinos nos encontraron, ¿no es cierto?
José, en cuanto a lo que decías vos, la media hora más de programa, siempre agradecer a la Radio Libre, a la Peti sobre todo, que la verdad que gracias a ella hemos podido realizar este proyecto de la multisectorial, que nos parece muy importante para nosotros.
Sin duda.
Y quiero decir que también está el esfuerzo de cada uno de nosotros, estoy hablando más de la parte económica, y de algunos anunciantes anónimos que creen en no solamente en el programa, sino en el proyecto de la multisectorial.
Sí, con respecto a eso es interesante. Bueno,
ayer se armó un debate sobre...
¿En dónde?
No,
¿en
sobre el sostenimiento, sostenimiento de las revistas, si teníamos que tener, perdón, anunciantes.
Yo llegué más tarde.
Llegaste más tarde. Y la verdad que estuvo muy bueno el debate. Nuestro apoyo financiero es totalmente anónimo, pero porque son parte del proyecto que tenemos en defender en nuestro bar.
Sí, en cuanto a lo que estás diciendo, y ya vecino, vamos con una musiquita para presentar a nuestro invitado de hoy. Algo que por lo menos a mí me surgió ayer estando en otro ámbito, en la universidad, en un seminario que casualmente estamos haciendo también con el invitado que tenemos hoy, un seminario sobre derechos humanos, ¿no es cierto? Y con respecto a eso, sin dudas es encarecido y es infinito el agradecimiento a la Peti Sarabia y a todos los compañeros que hacen esta radio popular, esta radio barrial, esta radio alternativa, si se quiere, porque básicamente estamos haciendo valer un derecho que históricamente ha sido vulnerado, y es el derecho a la información. Esto yo lo digo sin pelos en la lengua. Y la verdad que los canales de Córdoba que uno ve, y en general todos los medios masivos, ejercen de una manera u otra un monopolio muy grande sobre la información, y es terrible ver cómo algunas cuestiones que hacen a nuestras vidas quedan totalmente invisibilizadas y negadas muchas veces por cuestiones que, bueno, son de la agenda que nos imponen otros, ¿no? Entonces,
Sin duda, este ejercicio radial comunicacional que venimos haciendo hace un año y con la revista también, es de un valor muy grande para nosotros. Y lo que decía el Rodrigo, que yo la verdad me olvido a veces de nombrarlo y no le damos la dimensión que efectivamente tiene, nos están retransmitiendo por otra radio comunitaria, ¿no? Entonces, se empiezan a tejer esas redes, se empiezan a armar esos rizomas, si se quiere, ya vamos a estar hablando de eso con el compañero, en donde nos empezamos a encontrar de una manera en que a veces no la apreciamos, ¿no? Y que es de esa manera de compartir sueños, entusiasmos, ideas, problemas, angustias, que a veces pasan desapercibidos para los grandes medios, ¿no es cierto? Pero, bueno.
Y si nos abrimos paso en los grandes medios es a través de la lucha. Y el protagonismo.
Así es, que bueno, por suerte, a través de ese posicionamiento que ha tenido la multisectorial en el Canal 12, a través del programa ese de la mañana, ¿cómo es? ¿La mañana de Córdoba se llama? Bueno, básicamente.
Arriba Córdoba.
Arriba Córdoba. Uh-huh. A veces ahí, bueno, hemos salido, pero justamente por la presión que uno tiene y la presencia en las calles, ¿no es cierto? Dicho esto, avisamos el teléfono de la radio. Están dando todo, Marce, ¿no? El teléfono fijo de la radio, el 489-3929. Ese es el teléfono para comunicarse por la radio FM Libre, la 92.7, aquí en la calle Enfermera Clermont, casi a esquina Colón. Además pueden escucharnos y vernos por www.ustream.tv/channel/radio FM Libre. Está nuestro sitio en Facebook, La Chimenea, también.
Te enseñaron la forma más fácil el otro día, ¿o no? No la permite.
Sí, el compañero Rodrigo Suárez ha desarrollado una especie de página. Espero que él la pueda contar. Capaz que ya la ha contado y yo no lo he escuchado en la media hora que vienen haciendo los compañeros. Y hay una dirección en internet que es www.lachimenea.tk, que es un acceso directo a la transmisión en vivo de la radio. O sea que si entran, qué sé yo, un día a las 12 de la noche, van a escuchar la transmisión de la radio en ese momento, que creo que no hay. Pero si entran a través de ese link ahora, en este preciso instante, www.lachimenea.tk, van a poder escuchar en vivo el programa que está saliendo. Ya volvemos, escuchamos un temazo de los grandes Osparalamas de Suceso, el clásico Inundados, y ya volvemos con nuestro invitado. Seguimos aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial. Defendemos a Alberdi por la radio FM Libre. Día nublado, así amenazando de lluvia, pero está lindo, está un poquito fresquito.
Anuncian 22 grados para hoy.
¿Sí?
Sí.
Bueno, mientras pero no sale el sol,
fresco,
estoy con ganas de nube. Pasamos un dato antes de explicar por qué escuchábamos ese tema. Nos escribió el 25 de agosto pasado, el martes creo que fue, una compañera, Bel Vega, es por Facebook, debe ser Belén Vega. Voy a leer un poco los mensajes, porque estos son mensajes para nosotros. Dice, buenos días, envío datos del taller que se dictará en el centro vecinal Alberdi. Quería saber si podrían ayudarme con la difusión. Aclara que habló con vos antes. Y la compañera nos dice, taller de teatro para jóvenes y adultos, de septiembre a diciembre, serían estos talleres, los martes de 18 a 20 horas. Sumate, nos vamos a divertir, jugar, improvisar. Las clases son gratuitas, gente. Arrímense a este taller de teatro que dicta la compañera Belén Vega. Esto comenzó ayer martes, primero de septiembre. Son todos los martes de 18 a 20, les recordamos. Es gratuito, arrímense, aunque sea para conocer
el centro vecinal. Estuve presente en parte de la clase y muchos alumnos tienen.
¿Fue la clase usted a hacer teatro?
No, fui a hablar con él.
El compañero Dante, ex cervecero, tachero, mozo de Lima, fue a hacer teatro. Belén, te pido que nos mandes una foto del querido Dante haciendo teatro, porque la verdad es difícil imaginárselo.
La verdad es que hace mucho que vengo haciendo teatro.
Sí, ¿no? Bueno, le agradecemos a Belén la difusión. Te pedimos disculpa, Belén, esto yo te respondí a vos que lo íbamos a difundir y no pudimos difundirlo el miércoles pasado. Lo vamos a estar difundiendo los sucesivos programas. Acá el compañero productor Dante Martínez me va a estar haciendo acordar de difundirlo. Martes de 18 a 20, a partir de ayer, primero de septiembre hasta diciembre, vamos a estar entonces con este taller de teatro gratuito para todos los vecinos. Arrímense, esto en el centro vecinal. ¿Cuál es la dirección del centro vecinal?
Pasaje Cristóbal Aguilar, 1890, atrás del registro civil.
Ahí, coordina la compañera Belén Vega. Centro vecinal, martes de 18 a 20 horas.
De mi araucana, aguas que van.
Estamos entonces acá, lo presentamos, que recién me informan. Yo les pido perdón a los oyentes, no puedo escuchar la primera hora, media hora, porque en realidad estoy dando clases, así que me tienen que informar antes. Pero bueno, estuvo el compañero, está hace un rato el compañero Lucas Paladino, nos acompaña, licenciado en geografía, camino a ser doctor.
Gran músico también, dijeron.
Y además, músico de una banda que viene pechando fuerte acá en Córdoba, una banda local llamada Tabaco de Barro. Y bueno, el compañero se dedica a tocar las congas, los timbales, y bueno, y las palmas. Se ve que hace toda la percusión posible, hasta con el cuerpo. ¿Cómo andás, Lucas?
¿Qué haces, José? ¿Cómo andás, Dante?
Todo bien.
Bueno, un placer tenerte acá. La verdad que nos conocemos hace mucho con Luquitas. Hemos compartido.
No lo hemos traído como músico acá.
No lo hemos traído como músico.
No, vení como músico.
Posiblemente van a estar los compañeros Tabaco de Barro, que es la banda de ellos, o un par al menos,
sí,
para el próximo Agite Cultural, que va a ser allá a fines de septiembre. Ya vamos a estar hablando del disco, pero un poco la idea de presentarte, Lucas, y la idea fue con ese tema de los paralamas, porque has tenido una experiencia muy importante en Brasil. Aclaramos, el compañero es geógrafo, es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la carrera de geografía donde estamos varios, una carrera que es bastante nueva, que es un espacio bastante rico a pesar de, bueno, las cuestiones que uno tiene para reclamarle. Y vos sos uno de los primeros egresados de esa carrera, si no el primero, ¿no?
El segundo, el tercero, por ahí.
Ahí va.
Nos recibimos todos ahí, los primeros tres ahí al toque.
¿Qué podés contar, bueno, de tu trayecto de vida, fundamentalmente desde esta formación profesional que has tenido de la geografía? ¿Cuál es el valor de la geografía para vos? Para contarle a la gente del barrio, ¿qué tiene de valor la geografía como conocimiento académico, claro, o como experiencia de vida, ¿no?
Y lo más importante, vos que nombrabas ahí el tema de Brasil, es que la geografía en realidad como una ciencia de la universidad. institucionalizada, hecho un saber, etcétera, ha salido de la gente, ¿no? O sea, el conocimiento del espacio, creo que estudio la geografía, es un conocimiento que le debemos al pueblo, le debemos a los grupos indígenas, a los afrodescendientes.
¿Por qué?
Etcétera. Justamente porque cuando llegan los colonizadores, lo que hacen, digamos, es tomar los mismos conocimientos de los nativos sobre las Américas y a partir de ahí infiltrarse, bueno, y usar los mismos nativos como fuerza de trabajo. Conocimiento de la medicina autóctona, de la hierba nativa.
Eso es geografía para vos, ¿no?
Exacto, eso es geografía, digamos. Y de hecho, los mismos europeos que llegan a América, por así decir, ¿no? Como esta gran región.
Sí.
Llegan y traen las teorías de Europa sobre el mundo, y esas teorías son las que después les sirven a la geografía para entrar a la universidad. Sí. Entonces, como que se van co-creando al mismo tiempo la geografía con el conocimiento del pueblo. Entonces, lo que estamos haciendo, principalmente algunos, vos también lo estás haciendo como geógrafo, uh-huh, es devolver el conocimiento a los sectores oprimidos, no a la gente en sí, porque la geografía siempre ha sido útil al Estado y a la empresa, pero lo que nosotros decimos, bueno, volver a generar diálogo con la gente.
O me estás diciendo que todas las obras de geografía que estudié en el secundario, la verdad es que sirven para poco, digo.
Exactamente. Sí, mira, sirven para mucho, pero sirven, como decía ahí el geógrafo Lacoste, que sí, la geografía es el arma para hacer la guerra. Sirve para los pueblos, digamos, para la es una geopolítica, sirve para el Estado y sirve para la empresa. ¿Por qué? Porque aprender de memoria, por ejemplo, las regiones, los ríos, las montañas, los lugares, te da, por un lado, sentimiento patrio, ¿no? Entonces, es una especie de estrategia para generar conciencia territorial. Y por otro lado, también te sirve como estrategia de guerra. Había un geógrafo ahí que es el mismo el
Lacoste. Lacoste.
Exacto. Que estudiaba directamente por qué el conocimiento sobre determinados diques o determinadas represas de Vietnam le había servido a los yanquis para invadir. ¿Y quién producía ese conocimiento? Los geógrafos que laburaban con los militares. Entonces, por ahí, una de las cosas que nosotros venimos haciendo, y que bueno, ahí el Pablo andaba con un panfleto de Cíclope, de lo que hace el Lisandro Barrenuevo y Julieta Sekindovich, es decir, bueno, devolver cuál es una de nuestras herramientas, el mapa, ¿no? Entonces, decir, bueno, a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacer mapas que les sirvan a las personas en las situaciones de opresión, por ejemplo, de invisibilización, en mi caso, que es diferente de los chicos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí viene mi sentido de la geografía. Y vos hablabas de Brasil, se dio que estuve en un intercambio en Brasil y tuve un año ahí. 6 meses fueron de intercambio, 6 meses fueron, me lo banqué yo, dando clases españolas, etc.
¿Qué año fue esto?
El 2005-2006. Wow. Hace mucho, ya estamos viejos, loco.
Una década, compañero, sí, pasó bajo nuestros pies.
Creo que ahora está cambiando un poco el concepto, sí, porque se está haciendo mucho eso de la construcción colectiva de mapas o de...
Mapas sociales, claro, cartografía social.
Digamos, la construcción del conocimiento desde lo popular, ¿no?
Pues, exacto, desde lo popular y de lo conjunto. Está bueno porque es una deuda que tenemos, y por ahí muchos académicos van a los barrios, académicos, tesistas que tienen que hacer la tesis, que están con todo ese laburo, que es un laburazo, ¿no? Van a los barrios, toman las entrevistas, hacen encuestas, después laburan con su tesis y la dejan encajonada y se olvidan. Y la misma gente, hay barrios como Villa Libertador, por ejemplo, donde en muchos lugares ya no quieren saber nada, que vaya una persona de la facu que encima habla de ellos en otro ámbito, porque uno, en la lógica esta académica, tiene que producir para mantenerse. Por ejemplo, yo estoy en el CONICET. Para mantenerme ahí vivo en el CONICET, tengo que ir a como 4 congresos por año, escribir 2 artículos para revistas internacionales, para que se dé eso. Entonces vos necesitas producir conocimiento, pero estás hablando de la gente.
Claro.
Y la gente está harta que los tipos con esta velocidad académica llegan y produzcan este conocimiento y después se va a otro lado, circula por el mundo. Lo que dijo, por ejemplo, Pablo Charras, acá en Alberdi, en la movida de la Agite, quizás hoy está circulando en Brasil en un congreso de
Entonces, no hay un permiso expreso, exacto, de Pablo Charras.
Exacto.
Ponele, ¿no? Eso,
en antropología plantea, se está pidiendo ya un consentimiento de, claro, entonces, y que el sujeto decida si quiere salir o no. Uh-huh. En mi caso, con la comunidad como Chingón del Pueblo Toma, con mi tesis, hubo un laburo de 2 años. Digamos, si bien la tesis terminó, yo seguí laburando. Y la gente del pueblo de La Toma me pedía que sí quería salir en la tesis, claro, claro, porque ellos estaban en el momento de la visibilización. Uh-huh. Cuando ellos se reconocen, se visibilizan, sí, y ahí me piden directamente salir, que hable de ellos, porque todo les servía como insumo, claro, incluso una tesis.
Bueno, acá el compañero Lucas ha tirado un montón de información. Vecino, vecina, si está escuchando por ahí, pare la oreja porque no estamos hablando de manera gratuita. Cada palabra, cada frase, cada oración que tiramos acá tiene un contenido muy importante. Y lo vuelvo a remarcar esto porque bueno, uno escucha las voces de este lado, perdón, del otro lado, del lado del barrio, de las casas de ustedes. Ustedes solo están escuchando las voces nuestras, pero también somos cuerpos que estamos habitando Alberdi. El caso de Lucas Paladino dijo un montón de cosas que me parece que está bueno volver a repetir. Habló de esta geografía enciclopédica que tradicionalmente se ha enseñado en las escuelas. El ejemplo de Vietnam, la verdad nunca lo había escuchado, Lucas, es fantástico, ¿no? Y también se relaciona con esa idea de la geografía construida del poder, que es la que nos enseñan en esta nueva carrera de geografía en la Nacional, que tiene que ver, ¿no?, con esa geografía militar, con esa geografía etnocéntrica o eurocéntrica, en donde los propios europeos, en esa época imperial que tuvieron, la construyeron justamente para dominar el mundo en un punto, ¿no? Esa geografía enciclopédica, los ríos, la forma, tenía que ver con conocer, con hacer esa inteligencia, ese espionaje de aquellas épocas de los siglos XVI y XVII, tomar esa información y a partir de esa información poder dominar militarmente a otros pueblos.
Tiene, ¿no?, una anécdota: el lunes estaba en la charla del Pablo Sigismondi y justo hablaba.
Otro gran geógrafo, a la par del compañero Paladino, lo digo así sin.
Hablaba
sin
del
temor.
Del monstruito este de Lis,
del
ejército islámico.
Del ISIS, el ISIS.
ISIS. Bueno. Y él comentaba, digamos, que bueno, lo terrible, digamos, de estos tipos, lo que está sucediendo, la destrucción de vidas, de monumentos, bueno. Que en realidad es increíble, pero geográficamente, digamos, el territorio que ellos van ocupando tiene más coherencia, no es que esté a favor de eso, pero tiene más coherencia de lo que hicieron los europeos en toda esa zona, delimitando con líneas ficticias o líneas de acuerdo a tratado, que separaban las etnias, que no tenían nada que ver, mismo el caso de África, digamos, que son todos límites. Nos guste, dice o no, estos tipos, estos locos, bueno, no sé si serán locos, mercenarios más que locos, sí. El territorio que van ocupando y van avanzando, digamos, tiene un poco más de coherencia que ese territorio que habían generado todas las potencias en esa zona, con su imperialismo y con su...
Ahí es donde entra la complejidad social, antropológica del territorio, ¿no?
Y que hoy se está destapando mucho, bueno, en España, el País Vasco, lo mismo, claro, mapuches en Chile, sí, y en Argentina.
Hay una lucha importante.
Una lucha por recuperar, ya no se puede recuperar la Araucanía que era, pero quieren la autonomía territorial legítima y válida, reconocida por las constituciones de Argentina y Chile, y está en una lucha tremenda por reconocer ese derecho que, bueno, es geografía, ¿no? Es soberanía sobre la tierra.
Tal cual. Sí, un par de cosas más. Volvemos a decirlo, el compañero Lucas Paladino ha hecho su tesis. Bueno, contalo vos, porque vos recién empezaste a abordar el tema de la cuestión de tu tesis acá en el barrio. Si podés comentarlo un poco más detalladamente para que la gente lo sepa, ¿no?
Yo hice mi tesis sobre geografía, sobre lo que fue el proceso de comunalización, así se dice en términos teóricos, del pueblo de La Toma. Es decir, cuando se juntaron, después de una investigación del Instituto de Cultura Aborigen, comandada por Horacio Sarabia, Adriana Glesser y Coca Bertea, cuando se juntan los que en ese momento eran descendientes de Come Chingones, como 8 familias, se juntan y dicen, bueno, vamos a volver a armar la comunidad, ¿no? Entonces, y eso sucede en el 2008, cuando no se habla de pueblo originario. Hoy se habla mucho, pero estamos en el 2015, claro. Eso fue hace 7 años, y en estos 7 años, la enunciación en los medios, en los medios gráficos, audiovisuales, etcétera, cambió muchísimo. En el 2007 no se hablaba de pueblo originario en Córdoba, porque existían existían los relatos oficiales que estaban promocionando en las escuelas, en los panfletos, en los manuales escolares, etcétera.
Sí, yo me acuerdo cuando era niño, no me hablaban casi de los pueblos originarios, y si me hablaban era para decir que los comechingones ya no existían. O sea, los pueblos originarios de Córdoba habían sido exterminados.
Exactamente. ¿No? Bueno, pasaba eso, digamos. Entonces en el 2007, y durante 100 años pasó eso. Uh-huh. Alberdi, justamente el pueblo de la toma, cae cuando se le pone el nombre Alberdi en 1910. Uh-huh. Termina de caer ahí, porque antes venía con un proceso de expropiación. Sí. Que se había dado juntamente cuando se da el catastro, sí, ¿no? El departamento topográfico en Córdoba, que es lo que le encargado de mensurar, de hacer la mensura de las tierras, los loteos después, que lo hacen los agrónomos, y también cuando nace la estadística, el censo. Entonces cuando nace todo el aparato estatal argentino, sí, se acaba el pueblo de toma y se le pone el nombre Álvaro del Bar. Entonces, ¿qué hago yo?
Sí. Nos acaba de meter una gran contradicción para nosotros.
Uh-huh, exactamente. De hecho, aparece el nombre Alberdi, aparece antes pueblo. O sea, el nombre de barrio pueblo.
Pueblo Alberdi.
Pueblo Alberdi y antes pueblo de la toma. O sea, el pueblo es como que se va cambiando a Alberdi. Y entonces yo lo que hago en la tesis es, me aproximo en el 2008 y justo se estaban conociendo porque estas familias, la familia Villa Fani, Villa Real, Iriarte, les digo porque posiblemente no están escuchando, uh-huh, Acevedo, Ortiz, Ábalos, Ferrer, etcétera, y muchos más, no se conocían entre ellos porque durante este tiempo habían estado silenciados. Ellos sabían por su abuela de que eran descendientes indígenas. Incluso una familia que vive al lado de la quebrada del Infiernillo, ahí en barrio San Ignacio, Villa Real, tenían rituales todavía como chingón hasta los 15 años, que lo hacían en el mismo río Suquía. El Negro Aguilar, el Don Ramón Aguilar, que le dicen el Negro Aguilar, que actualmente tiene 82 años, vos te vas caminando por el barrio con él y te va diciendo las cuevas que hay por ahí, te va mostrando, y no es una fantasía. Vos después caminas con un carrero por el barrio y el mismo carrero te dice, mira, acá hay una cueva, acá hay una cueva.
¿Cueva? Ah,
sí, cueva. Cuevas.
¿Cuevas?
Sí.
O sea, lugares donde uno se mete debajo de la tierra.
Y recordando el relato, yo comenté que estaba haciendo un curso de Museo Tejeda, y ahí, bueno, hay una parte que vemos también un poco la conquista y todo eso, y hay varios relatos que mencionan lo que está diciendo de las cuevas que vivían, bueno, en la forma de vida en algunos lugares.
Exactamente, y las cuevas tienen un lugar importantísimo. Y eso uno lo como decimos.
Es una pregunta porque me lo, sí, contaron. ¿Tienen que ver también con el tema de la conquista? ¿Se defendían a través de la construcción de cuevas? ¿O no?
No, eso ya existe en las sierras. De que una de las zonas, por ejemplo, en Ongamira, donde se fueron a... Esto te lo digo según un historiador que se llama Aníbal Montes. Sí. ¿No? En la zona de Ongamira, los tipos salieron como corriendo y se escondían, se refugiaban en las cuevas porque era una gran zona importante, ahí donde están los terrones,
claro.
Pero al margen de eso también es como que la cueva es fundamental y existe en el río Suquía.
Hay una anécdota, hay una bajada Igualdad pasando Silvestre Remonda camino a la cervecería, sí, una familia Vieto, es vos entras a las casas y el sótano de la casa da a un tipo esta de cueva. Mira. Que lo contaba. Muchas de esas salían al río. Y en esto tiene que ver mucho el tema de la defensa del patrimonio, uh-huh, de la cervecería, porque cuando están haciendo esos pendorchos de torre que están haciendo ahí, lógicamente deben haber removido todas estas cuestiones históricas.
Ni hablo de resto, lo que entiendo es resto arqueológico, que hoy deben ser devolvidos a las comunidades, porque eso también se está viendo. Hace poco hubo acá un seminario en Córdoba que lo organizaron varios actores sociales para decir, están los restos arqueológicos que encuentran arqueólogos, historiadores, uh-huh, arqueólogos principalmente, que son los que cavan, y los encuentran en Córdoba, está, pero al lado del río Suquía, uh-huh, está,
sí,
lleno.
Fíjate vos cómo es el concepto, porque en realidad pareciera ser que los restos arqueológicos solamente tienen que estar en el centro, ¿no? Porque es el área que supuestamente para hacer una excavación hay que tener que hacer estudios arqueológicos. Claro. Sin, el otro día, ahora me acuerdo, el otro día escuché de alguien que me había contado que habían hecho un estudio en la zona del Nuevo Centro por cuestiones arqueológicas. Así que, que también están teniendo en cuenta un poquito.
Ah, está bueno. Bueno, el Nuevo Centro era, el Nuevo Centro de Joplin, una barranca enorme que hacía parte de una división del pueblo de Toma. Arriba estaban las pasturas y algunas casas, y abajo también.
El pueblo de la Toma fue un pueblo de indios, ¿no es cierto? Como
pueblo de indios,
en términos teóricos.
Exactamente, o sea, acá existen. Ah, estaba contextualizando, me había olvidado. Existe, apenas salió el pueblo de la Toma, existieron varios relatos de historiadores, por ejemplo, que en Córdoba tienen un peso enorme. De la Junta Provincial de Historia, que muchos no son historiadores, como Prudencio Busto Argañarás, por ejemplo.
abogado.
Claro, exactamente, tiene otra profesión, pero escribe mucho sobre indígenas en Córdoba. Historiadores, funcionarios políticos que decían que no podían ser indígenas. Primero porque en la ciudad de Córdoba no había indios. Y si había indios en el pasado, había indios que venían de los valles calchaquíes. Lo que se demuestra con la investigación de Horacio Sarabia en ese contexto, que ellos hicieron un libro que se llama Hijo de Suquía y después otro que se llama Orígenes de Córdoba Capital.
Excelente material, ¿no?
Excelente material, la verdad que es un laburo de años, de archivo y de hablar con los vecinos, que llegan a demostrar de que primero que estaba el pueblo de la Toma y que el pueblo de la Toma estaba habitado por come chingones. ¿Y qué era el pueblo de la Toma? Era una reducción indígena. Que existe en papeles, hay un juicio de 1796 a 1800 en Buenos Aires. Si el pueblo lo toma con come chingones, hay un montón de papeles en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo Provincial, que dicen que existía el pueblo toma y que era de come chingones, y que era el pueblo toma en una reducción indígena. Cuando llegan los colonizadores, ellos en teoría no podían tocar a los pueblos indígenas. Y los debían reconocer en pueblos. Entonces en Córdoba se arman 9 pueblos. Y entre ellos, el pueblo de Toma es una de las reducciones. Y ellos estaban amparados por la ley de indias.
Bueno, Lucas, hemos estado 20 minutos hablando. Perdón, gente, les pedimos disculpas, pero por lo menos nosotros acá estamos re entretenidos. Entiendo que más de uno ya se había ido a tomar el mate y capaz que en un rato volvió. Pero, Lucas, como para poner un temita... vos sos parte de la banda Tabaco de Barro, te dedicas más que nada a la parte de la percusión. Sí. Rapidito y contamos después qué tema podríamos escuchar para que lo busque ahí Marcelo por internet.
Podemos escuchar la cumbia, a ver si por ahí para la gente se tiene que ir a laburar.
¿Tema? ¿La cumbia o
cumbia? Cumbia nena, creo que
cumbia
dice.
Cumbia nena.
Exactamente.
¿Está en YouTube?
Está en YouTube. Exactamente.
Escuchamos este bandón Tabaco de Barro y ya volvemos. Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestra querida Romina Valeria Paganelli, una murguera de ley. Habitante acá de Barrio Valverde, y ya te vamos a reiterar el saludo apenas volvamos de la musiquita. Gracias por escucharnos, Romy. Ya volvemos.
Se funden los latidos.
Seguimos aquí por La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendemos a Alberdi, con un gran orador, lo vamos a decir, con un gran investigador, con un amigazo.
Y una buena noticia, acabamos de firmar contrato.
Nuevo columnista.
Columnista una vez por mes.
Le presento, querido Lucas Paladino, al productor del programa, don Dante Martínez. Además de productor del programa,
corre es cifras
ex cervecero, tachero y mozo del IME.
Claro, eso, aunque sea una vez por mes, una vez por semana, un asado en el IME.
Ah, eso es lo que va a salir.
Eso va a salir, mira vos, qué bueno. Puedo entrar yo en el paquete ahí también. No, una cosa, y este es un paréntesis, Lucas, pero sí. Además tenemos toda la anécdota y la experiencia de las charlas que hemos tenido con los ex cerveceros, que todavía tenemos un trabajo pendiente nosotros, ¿no?
Un pequeño laburo pendiente de...
Ahí va, pero creo que estaría bueno que puedas redondear lo de la tesis en los minutos que nos queda y que puedas hablar de Tabaco de Barro, como el proyecto musical que tienen, algún evento que tengan, cómo se han formado si quieren. Déjame pasar estos mensajitos y volvemos con vos. La nombraba recién a nuestra querida compañera Romy, Romina Paganelli, una ex murguera, que en realidad es murguera. Nos dice... Hey, los estoy escuchando, nos escribe por acá por el Facebook. Bueno, le respondemos que ya le mandamos el saludo y me dice: sí, Amandita, su querida hija, hermosísima la Amanda, duerme, pero yo acá, mientras hago cosas ricas, la compañera es cocinera, tiene un espacio ahí virtual donde vende comidas que se llama De Olinda, ya vamos a estar difundiendo. Romy, si querés mandarnos más info, y encantado, vamos a pasar el chivo por acá. Te mandamos un gran saludo. Agradecemos que nos estés escuchando y decir que la Romy nos está escuchando porque ha entrado al programa el otro murguero, Rodrigo Suárez. Me parece que la murga va a empezar a copar lugares porque acá la Mariela, la compañera Mariela también de la murga, está volviendo a mandar mensajes después de mucho tiempo y dice: José, volví a la murga. Bueno, interesante tema de hoy con Lucas. Y de paso, mándame un saludito a mi nieta Keila, que cumple un añito mañana. Abrazo, bueno, un gran saludo para la nieta de la querida Mariela. Quiero volver a saludar a la compañera Charo, la mamá de Mariela y abuela de la Flor, que también se ha convertido en oyente más intensa de la radio porque está su nieto postizo conduciendo, que es nuestro querido Rodrigo Suárez. Le vamos a dar la derecha a Rodrigo, nos está robando los mensajes, Dante, ¿qué le vamos a hacer? ¿Es así?
No creo, me parece que la estamos ganando nosotros.
Bueno, sigo hablando yo, vamos a dejar de hablar. Querido Lucas Paladino, recién escuchábamos un temazo, una hermosa cumbia llamada Cumbia Nena, de esta banda que vos integrás, Tabaco de Barro, así en dos minutitos y después cerramos con lo que estábamos charlando de tu tesis sobre los pueblos originarios, sobre la comunidad comechingón en el pueblo de La Toma. ¿Qué es Tabaco de Barro?
No, Tabaco de Barro es un proyecto que yo formo parte de una rumba fusión. Rumba fusión, una rumba media española y fusión con ritmo latino, digamos. Yo le aporto lo latino y los muchachos le hacen los rajidos españoles. Tiene mucha llegada a la banda, le gusta mucho a la gente, por suerte hemos tocado en fecha importante.
Suena bien.
Y que eso nos está yendo bien. Yo me dedico a otra cosa, pero también soy músico de los 10 años toco. Así que.
Un lindo cable tierra.
Es un lindo cable tierra y a veces me llega más tiempo de lo que hago. Y se llama Ololo el disco.
Ololo.
Porque viste que uno habla siempre, Ololo, Ololo, terminó saliendo un tema, que un hit, que es el tema 16, y quedó Ololo. Un homenaje al público.
Tengo un 16, tema, ¿no? Un tema nos vamos a ir con ese tema. Vos avísanos, Marce, cuando nos quede un minuto y nos vamos despidiendo y nos vamos con ese tema.
Perfecto.
El disco, como bien decís, se llama Lolo. Y acá, como buenos intelectuales o académicos, al menos Luquita, tenía que poner alguna definición. Y dice: adjetivo, verbo, adverbio, etimología del cordobés Olo, el bolo que tanto tenemos arraigado. Y dice: dícese de la onomatopeya que se utiliza en ambientes tabaqueros y refiere al amor, festejo, música, ladrido, grito de guerra y o lo que se sienta. Seguimos aquí, estamos escuchando Tabaco Barro, esta banda que integra nuestro querido Lucas Paladino, el invitado de estrella de hoy, y que nos está aportando un montón de cosas que hacen a Alberdi, ¿no, Dante?
Lo que más me mueve en estos casos, porque vos hablabas del gran trabajo de Horacio, sí, la publicación de los libros, ¿qué lleva a un joven como vos a tomar la posta en este caso? ¿Qué es lo que te lleva a vos?
Y bueno, el José estuvo bien en preguntarme Brasil. Yo había estado viviendo en Brasil y me sorprendió la cantidad de grupos aborígenes que existían en la ciudad y de afrodescendientes. Vos sabés que me llamó la atención. Y después he viajado por el Amazonas y he visto tantas cosas, tanto conocimiento nativo, otra forma de vida. Y digo, bueno, ¿qué? Lo que me intrigaba era conocer esto en Argentina. Y digo, bueno, Córdoba, yo soy muy fanático de Córdoba, que soy chiquito. Desde que soy chico me voy a la sierra a caminar, todo. Y es como que intenté buscar eso acá y se dio de que encontré que... Entonces es una especie de búsqueda de lo nativo de acá y de valorizar también lo de acá, porque mucha gente no valora porque ve de que la gente del pueblito la toma. No tiene la cara, no tiene rasgos indígenas como tiene la gente del norte o los mapuches. Y bueno, y por ahí la cuestión es pensar de que en esa aparición de la gente del pueblito hay una resistencia, digamos, ¿no? Hay una resistencia y eso es como, bueno, motivante y me parece re interesante para la ciudad que conozca esto también.
Me ha dejado sin palabras. No, bueno, la verdad, Lucas, creo que por algo nos conocemos y por algo nos disfrutamos cada vez que nos encontramos. Y es eso, ¿no? Hay una misma sensación, hay un fanatismo muy bien entendido de Córdoba. Y creo que se trata de eso, ¿no? Y eso es lo que vos decías, y con esto ya nos cerramos y sí, te dejamos la palabra a vos. Perdón, Raúl, no hemos tenido para favor, armar un montón. Tenemos un montón de cosas con el compañero de arquitectura, Raúl. Y además difundir lo que ha sido el taller. Bueno, se nos fue el programa, pero esta idea, ¿no? De pronto buscamos cuestiones originarias o indígenas en otro lado y acá esperamos ver rostros indígenas y yo creo que los están. Yo sí, tuve la pequeña experiencia de estar en Bolivia y conocer lo que era la cuestión originaria de manera profunda, sí, y en serio, y volver acá y decir, está lleno de indios acá en Córdoba, dicho así en criollo y apuro, sí, sí, pero el vecino que uno tiene en todos los barrios, más allá de que uno tenga un color más blanco por lo que le tocó en destino, pero es increíble lo atravesados que estamos por una, sí, genética originaria.
Pero sí, han salido estudios genéticos hace no mucho tiempo atrás, sí, de la universidad, si no me equivoco.
Todos, sí, tenemos genes indígenas, ¿no?
Más del 70% de los cordobeses tienen, si no me equivoco, si me están escuchando la gente del Museo de Antropología, que son. Sí. Pero sí, lo que voy a decir, Córdoba es muy perverso, porque la historia cordobesa es muy perversa y de alguna manera la historia está atravesada en cada uno de nosotros, porque nos ha enseñado que somos un país blanco europeo. Claro. Entonces,
la falacia de que los, sí, argentinos descendemos de los barcos.
Claro,
¿no?
Claro. Entonces es perverso porque, a ver, hay muchos rostros indígenas dando vuelta, pero la gente no se reconoce porque le da vergüenza. Exacto. Y a los que se reconocen como indígenas le dicen que no son indígenas porque no tienen la suficiente cara de indio como para serlo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay mucha gente que le da vergüenza. Y a los que se reconocen dicen, ah, bueno, vos te reconoces porque vos tenés un interés económico, un interés de tierra, que ojo, hay también, como en todos lados, como en toda práctica. Pero acá en Córdoba realmente, cuando yo veo que don Ramón Aguilar se toma el bondi con 82 años y cuando, no sé, el Hugo Acevedo se va y se lleva la pala de albañil para hacer el ritual de Pachamama, digo, acá no hay nada de interés económico y esto es la identidad de la persona y la pasión.
Una lucha identitaria, una lucha territorial. Lucas Paladino, la verdad que ha sido un placer. Esperamos igualmente tenerte, no sé si el programa que viene, tal vez que sí, o en los próximos programas.
Cuando quieran, ¿eh? Cuando
Y nos fuimos nomás.
Tomando una frase que dijo Raúl hoy, el conocimiento, a partir del conocimiento, elaborar la teoría, anunciamos lo del taller total.
Dale, no que queríamos. Marcelo, no, me está
hoy
mirando con la cara diciendo.
45 años del taller total. De acá nos vamos para allá a participar de la jornada.
¿Dónde es?
Miércoles, jueves y viernes en el FAMAF a partir de las 8:30. Hoy empezaron a las 8:30.
Ciudad Universitaria,
ciclo inaugural, jornada inaugural hoy. Y después vamos a estar en uno de los paneles debatiendo qué tipo de desarrollo urbano queremos para nuestra ciudad.
Allí nos veremos entonces. Gracias, gente, ha sido un placer. Vecino, vecina, nos vemos el miércoles que viene.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.